Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Israel afirma que la mayoría de los asentamientos de Gaza han sido desalojados luego de la irrupción de sus tropas en una sinagoga del asentamiento extremista de Kfar Darom para desalojar por la fuerza a colonos judíos que lo habían ocupado en un último intento de resistencia. La reubicación de los colonos por parte de Israel ha sido pacífica en comparación con las operaciones israelíes contra palestinos. Aún así, hubo momentos de violencia cuando los manifestantes lanzaron ácido y otras sustancias a integrantes desarmados de las tropas antidisturbios durante el segundo día de evacuación por la fuerza del territorio palestino ocupado. El martes, los manifestantes incendiaron edificios abandonados e insultaron a las tropas mientras los colonos, expresando con gritos su desesperación e ira, eran arrastrados fuera de sus hogares y sinagogas en otra comunidad conservadora de Gaza. El comandante militar de la operación de retirada afirmó que las fuerzas israelíes no evacuarían a ningún colono durante el fin de semana. Mientras tanto, un colono de Cisjordania, arrestado por matar a tiros a cuatro palestinos durante el primer día de la evacuación, dijo a periodistas: "No me arrepiento de lo que hice. Quería detener la retirada y además espero que alguien mate a Sharon". En tanto, Marwan Barghouti, líder de los levantamientos palestinos, que se encuentra en prisión, calificó la retirada como una victoria de la resistencia contra la ocupación de la Franja de Gaza, hogar de 1.300.000 palestinos. Pasamos ahora a Crawford, Texas. La manifestante contra la guerra, Cindy Sheehan, abandonó el lugar en el que acampó por dos semanas desde que el presidente Bush comenzó sus vacaciones de cinco semanas de duración. Sheehan explicó que su madre había sufrido un infarto y que viajará a Los Ángeles para estar con ella. Tras el anuncio de Sheehan, los padres de otros soldados que murieron en Irak afirmaron casi de inmediato que continuarían la protesta en el campamento provisional al que han llamado Campamento Casey. Mientras continúa la protesta en Texas, en Capitol Hill, hay avances en el desarrollo de los esfuerzos contra la guerra. El congresista Walter Jones, de Carolina del Norte, afirmó que apoya junto con cerca de 50 de sus pares una resolución conjunta para pedir al presidente Bush que anuncie a fines de este año un plan de retirada de Irak. Este fue el último giro del drástico cambio de posición de Jones, que fue el político responsable de la iniciativa para que la cantina del Congreso cambiara el nombre de las papas fritas, que en inglés se llaman papas la francesa, y las denominara papas de la libertad, expresando rechazo a la posición del gobierno de Francia contra la invasión de Irak. La propuesta de resolución dirigida al presidente Bush fue presentada en junio por Jones, el republicano Ron Paul de Texas y el demócrata Dennis Kucinich. En ella se solicita al presidente que comience la retirada de las tropas el 1 de octubre de 2006, pero no se establece una fecha para completarla. Jones afirmó que entre quienes respaldan ahora la medida hay republicanos. Mientras tanto, el senador republicano Chuck Hagel, de Nebraska, dijo el martes que Estados Unidos se queda cada vez más y más atascado en Irak y reafirmó su opinión de que la Casa Blanca está desconectada de la realidad y perdiendo la guerra. Hagel se burló de las declaraciones de junio del vicepresidente Dick Cheney, en que este afirmó que la resistencia en Irak estaba llegando al fin de la agonía. El senador dijo: "Quizás el vicepresidente podría explicarnos el aumento de los ataques que estamos sufriendo. Si eso es ganar, entonces tiene una definición de ganar que no es la mía". Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin exige también una agenda para la retirada de las fuerzas extranjeras de Irak, afirmando que fueron consideradas fuerzas de ocupación por muchos iraquíes. Putin pidió además que se lleve a cabo una conferencia internacional acerca de Irak a fines de este año. El Pentágono enviará unos 700 paracaidistas a Irak para que vigilen a prisioneros de Estados Unidos mientras se prepara para abrir una cuarta cárcel de grandes dimensiones y abandonar la de Abu Ghraib, de donde surgió el peor escándalo por tortura a prisioneros hasta la fecha. La población carcelaria de Irak se ha duplicado durante los pasados 6 meses en el marco de una serie de ofensivas llevadas a cabo por Estados Unidos. Se espera que el ejército estadounidense complete el mes próximo las obras de un nuevo centro de detención llamado Fort Sousse para albergar a 2.000 reclusos al norte de Irak. El Pentágono afirma que actualmente existen cerca de 12.000 prisioneros en instalaciones del ejército de Estados Unidos en Irak. Mientras tanto, podría ser liberado uno de los prisioneros más importantes de Estados Unidos en Irak. El abogado del ex viceprimer ministro iraquí, Tariq Aziz, dijo que espera que su cliente quede en libertad pronto, sin ser llevado a juicio, pero no dio detalles sobre el momento en que eso podría ocurrir. No se han presentado cargos públicamente en contra de Aziz, quien, según informó su abogado, fue interrogado en más de 150 oportunidades. El abogado de Aziz afirmó que su cliente no testificará en contra de Saddam Hussein y agregó que se le había solicitado que fuera testigo del fiscal en el juicio contra el derrocado presidente iraquí. Aumentan las acusaciones de encubrimiento en Londres por el caso de los policías que mataron a tiros a un brasileño que inicialmente fue descrito como un posible sospechoso de los atentados del 21 de julio. El oficial británico a cargo de la Comisión Independiente de Reclamos de la Policía, o IPCC, dijo ayer que la policía en un principio se opuso a una investigación independiente de la muerte de Jean Charles de Meneses, pero que más tarde accedió a ella. La policía emitió una declaración luego de que los abogados de la familia de Meneses se reunieron con la Comisión de Reclamos para exigir más información acerca de la muerte de Jean Charles. Escuchamos a la abogada de la familia de Meneses, Gareth Pierce.
Hubo una gran confusión y pedimos a la IPCC que averigüe en qué medida se debió a incompetencia o negligencia o absoluta negligencia y en qué medida puede ser algo más siniestro. No lo sabemos, simplemente preguntamos.
Meneses recibió 7 disparos en la cabeza de la policía, que lo siguió en una estación de metro de Londres el 22 de julio, un día después de los atentados fallidos en un metro de esa ciudad. Mientras tanto, la BBC informa sobre la suspensión del informante que filtró documentos que contradicen la versión oficial de los hechos proporcionados por la policía. El Grupo por los Derechos Humanos Comité Nacional del Trabajo acusó a Disney Corporation de producir libros para niños en fábricas de China donde los trabajadores son explotados en extremo. Activistas vestidos con disfraces de los personajes de Disney se manifestaron frente a la tienda de Disney en Nueva York. Escuchamos al director del Comité Nacional del Trabajo, Charles Kernaghan, que describe las condiciones de trabajo en una fábrica de Disney en China.
Al comprar este libro de Disney en esta tienda de Disney, o al comprar los libros de Disney en Walmart, ¿los estadounidenses se detendrán en algún momento a pensar? ¿Se podrán imaginar a jóvenes trabajadores chinos obligados a trabajar de 10 a 13 horas por día, 6 o 7 días a la semana? Un trabajo agotador de 60, 70 y hasta 90 horas semanales. Trabajadores que cobran solo 35 centavos de dólar por hora, por debajo del salario mínimo legal. Trabajadores que están sumergidos en la extrema pobreza.
Escuchábamos a Charles Kernaghan, del Comité Nacional del Trabajo. El segundo diplomático estadounidense en importancia en Bagdad fue implicado en el escándalo del presunto espionaje de AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. El New York Times informa que el diplomático David Satterfield es uno de los funcionarios anónimos del gobierno que, según una acusación presentada el 4 de agosto, proporcionaron información confidencial a un empleado del grupo pro-israelita. Según el diario, a principios de 2002, Satterfield habló de asuntos secretos de seguridad nacional en 2 reuniones que mantuvo con Steven Rosen, que desde entonces fue separado de su cargo como lobista de AIPAC. Rosen fue acusado en el caso. Aún se desconoce cuál será la reacción de los iraquíes ante la noticia, pero ya hay muchos en Irak que piensan que Estados Unidos confabulaba constantemente con Israel. Ahora pasamos al estado de salud de la pionera en derechos civiles, Coretta Scott King, viuda de Martin Luther King Jr. El médico dice que sufrió un leve ataque cardíaco y un infarto de identidad que perjudicó su capacidad de habla y afectó la motricidad del lado derecho de su cuerpo, pero que está totalmente consciente. La hija de King dijo que la familia espera una plena recuperación. Donald Rumsfeld aumenta la hostilidad de Estados Unidos contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Durante una visita a Perú, Rumsfeld dijo que Chávez es culpable de tener un comportamiento antisocial y desestabilizador que amenaza la seguridad regional. Rumsfeld también acusó a Chávez y al presidente cubano Fidel Castro de interferir en los asuntos de Bolivia, cuyo presidente fue derrocado a principios de este año en una revuelta encabezada por líderes indígenas. Según algunos analistas, los comentarios de Rumsfeld muestran que el gobierno de Bush se prepara para aumentar la hostilidad contra los movimientos progresistas que crecen en América Latina. Venezuela ha enfrentado con frecuencia la interferencia de Washington en sus asuntos y recientemente amenazó con detener el suministro de petróleo a Estados Unidos. Por último, falleció el fotógrafo boliviano Freddy Alborta, que se volvió célebre por su foto del revolucionario Ernesto Che Guevara cuando yacía muerto en una cama. Alborta falleció en La Paz el miércoles a los 73 años de edad. En 1967 fue uno de los periodistas a quienes se les permitió ver el cuerpo del Che luego de que fuera capturado y ejecutado por fuerzas con apoyo de la CIA. La foto del guerrillero de izquierda, con los ojos abiertos y rodeado de soldados, fue publicada por primera vez en un diario boliviano y luego recorrió el mundo como prueba de que el Che había muerto. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de RadioMundoReal.fm.